es una clave de oro en el trabajo gnóstico. Como ven ustedes, se llama la ubicación de nuestros elementos. Resulta que una cosa es la ubicación de los elementos de la naturaleza para crearnos a nosotros. Pero mucho silencio y mucha atención, porque se pasa. Esto no tiene sino una clave nomás. Una clave nomás. Pero para dar esa clave hay que hablar de todo esto. Para la creación del planeta, los elementos tomaron una ubicación. Y ya saben cómo fue. ¿Qué fue primero de los elementos? ¿Cuál fue el primero en la creación del universo?
El fuego.
El éter.
Fíjate, porque es interesante la participación de todos. Si lo vemos como origen, bueno, pero si lo vemos como la ya el hecho, o el aire, pero es el fuego en el sentido de que Dios es fuego, y él fue el que se hizo presente, porque él lo que creó fue a él. ¿Sí me entiende? Él no vino a crear un hombre, vino a crear un vehículo que él iba a utilizar aquí, es decir, Dios se estaba creando a sí mismo. Puesto que nosotros, cuando yo digo, sepan entender, hermanas, cuando yo digo el hombre, estoy refiriendo a la especie humana, no estamos haciendo la discriminación. Pero cuando Dios creó el hombre aquí en la tierra, simplemente vino a traer una forma que él iba a utilizar como impresión de él aquí. Vino a crearse él aquí. Entonces apareció el elemento fuego. Cuando vino la creación del planeta, si nos vamos a la Biblia no define aquello que dice: en el comienzo la tierra era informe, cubierta de aguas y tinieblas, pero ya había agua, había tierra. Entonces, ¿qué fue primero para la creación de la tierra? El agua. Contradictorio. Pero no ve que la vida emergió de las aguas. Es decir, ya el agua existía. Dígame, tranquilo. Fíjense que cada creación tiene que haber una ubicación. Para la creación de un niño.
El cable con la mano.
¿Cómo?
Que tome el cable con la mano para que no se le corte. El cable del micrófono.
Ah. Pero mientras se me vaya a cortar, sigo así. ¿Por qué no tengo que agarrar de la mano arriba? Es la verdad, esa es la crisis. Para la creación de un niño, ahora sería bocado de barra pico. Para la creación de un niño, ¿qué aparece primero? Miren, ya no sé si se siente. Para la creación del niño aparecen dos elementos. Aparece el elemento agua. El óvulo en un microscopio, ¿cómo lo ven?
Tierra.
¿Alguno por ahí? ¿Cómo ve ven un óvulo en un microscopio?
Como un sol.
No se pongan a imaginar cosas. ¿Cómo es? Bien, entonces, o fue mujer y podrían poner huevos al revés. Resulta que el óvulo aparece como representación del agua y el esperma aparece como representación de la tierra. Ya en la creación, para un niño se une tierra y agua, después aparece ya el aire, que es en el desarrollo, eso ya se lo da para la gestación, se lo da un funcionalismo de la madre. Inclusive nos dicen los sabios maestros que una madre consume 3 veces más oxígeno cuando está gestando que cuando está sin estar gestando. ¿Qué dice? ¿Qué diga la ciencia de eso? Qué bueno, pero bueno. Resulta que el niño consume más oxígeno que la mamá. Ahora preguntemos, ¿el niño respira en el vientre de la madre?
Sí.
A través del ombligo.
Sí, sí.
Pero...
No.
Si respirara, los pulmones se ahogarían.
Claro.
Respira la mamá por el hijo.
Claro. Pero es puro oxígeno lo que a él le entra por el cordón umbilical, eso es una cantidad de oxígeno, porque lo exige la formación de la vida. Entonces eso es, no sirve de donde lo miremos, porque es la ubicación que Dios toma los elementos. El aire, y con oxígeno, pero el aire como elemento aire, porque el oxígeno no es elemento. Es un componente. El aire entra es cuando el niño nace a los 7 segundos, entró, trans, y empieza que para que llore. Y entonces se expandan los pulmones, y bueno, empieza el cuello. El ordenamiento así a grosso modo, ¿no? Ya en ese proceso de la gestación, lo que sí ya está es, por ejemplo, la circulación sanguínea y la alquimia. Eso indica que ya el elemento huevo está allí. Lo único que no está es metido el aire haciendo funcionar el corazón y los pulmones hacer eso. Bueno, eso en cuanto al niño. Si en alguna cosa me equivoco, acuérdense ustedes que soy una fibra humana y que por mis manos yo les tenía el honor de agarrar un microscopio en mis manos. Imagínense ustedes, es difícil para uno poder dedicar alguna cosa sin el temor de irse a equivocar en nada. Para la creación espiritual, los elementos tienen que tener otra ubicación, que es a lo que nos queremos referir. Todos sabemos que el elemento tierra actúa en nosotros, en los huesos y en la carne. Eso continúa así. El elemento agua está ubicado en la energía sexual y en el plasma sanguíneo. Eso continúa así. Por eso les digo, de todo el contexto de lo que vamos a hablar, la clave está en 2 cositas nomás. Y la otra es que, esotéricamente hablando, no son 4 elementos, son 7 elementos. Entonces, como hay algunos que son desconocidos, empecemos de para abajo. El elemento Akash, que aquí se equivocó poquitico, insisto, porque no le aclaré la cuestión, puso el elemento éter negro. Y fíjense la diferenciación que hay que hacer. Él está en el océano. Inclusive el maestro Rosamael nos dice que un grande clarividente mira al espacio y ve unos mares negros, que es el éter. Pero si vemos el éter, el cuerpo vital como el cuerpo etérico, le vamos a ver cuatro colores. Es el color azul de vida, ese que dice que lo ve uno tridimensional. El éter químico, que es rojo, el éter lumínico, que es amarillo, y el éter reflector, que es blanco. Esos son los colores que tiene el cuerpo vital cuando está ubicado fuera del cuerpo físico y que hay el aura de la persona, que se le ve el aura a la persona. Está constituido por esos colores. Pero como masa, como elemento, allí como el bloque, es negro. Pero no porque él sea negro, sino porque está constituido en una masa. Ya cuando se distribuye en la aura del planeta, o de las personas, o de las plantas, o de los animales, ya él se divide en los colores y actúa en una forma, en una concatenación, pero en una forma individual también. En los tawas, el akash, vamos, dijimos que vamos a empezar de arriba. El akash es un elemento, ese sí es negro, totalmente negro, color diamante. Negro, 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 brillante. Es el akash. Es el asiento de la bendita madre cósmica, pero a la vez es la expresión de Dios en cuanto a los elementos. Pertenece prácticamente a un intermedio entre el cuerpo causal o la dimensión sexta dimensión y quinta dimensión. Está la condensación de él. Viene el elemento táurico. Ya ustedes saben, ellos están divididos, cada de lampas, atas, bayú, tejas. Pero es un elemento dentro de la creación. Tauro. Ese elemento es tan poderoso que maneja, en un mundo equilibrado, maneja los estados, aún muchos estados psicológicos de las personas. Digo en un mundo equilibrado, porque el maestro Samael dice, esto está tan desequilibrado que no nos enredemos en aquello. Si está haciendo sol, está Texas, y si está lloviendo, está volando y así. Porque el maestro Samael, pues él dio la enseñanza, pero él no iba a entrar en toda esa serie de detalles. Eso tiene tanta incidencia en el comportamiento emocional o psicológico de nosotros. La cuestión de los tablas. El elemento éter a los tablas están ubicados en el cuerpo astral y estados emocionales. Por eso es que actúa haciendo cambiar de temperamento, de actitud a la persona, de acuerdo a que esté rigiendo en ese momento. Hay momentos en que yo puedo estar feliz, tranquilo, lleno de paz y de armonía, pero el que está bien, bien se siente mal, desarmonizado, todo descompuesto. Y uno dice que es el ego. Todo le echa la culpa al ego, ya, pues razón tenemos. Pero resulta que están actuando ciertas vibraciones, que la mía no es al mismo tiempo que la tuya, porque somos organismos de otros signos, de otras características. Bueno, el elemento éter está ubicado en la energía y en el fondo vital, en la esencia, perdón, en la esencia y en el fondo vital. El elemento éter Hegel. Ya, pues, ya dijimos que está constituido por tantos éteres y tal y aquello. El elemento aire está ubicado en los pensamientos, en los pulmones y en la psiquis. El elemento agua, ubicado en la energía sexual y en el plasma sanguíneo. El elemento tierra, en la sangre y en los huesos. Hasta ahí, todo está bien. Ahora viene lo que les digo, la razón y el motivo de que esto sea una olla de dragón amarillo, por tres razones. Lo uno, aparece como reconocimiento dado por la vida, que son siete los elementos. Hay cuatro elementos que pertenecen a la naturaleza, que son tierra, agua, aire y fuego, y tres elementos que pertenecen a las tres fuerzas primarias que dieron origen a la creación. O sea, las que fecundan a los elementos de la naturaleza, comunes y corrientes. El elemento éter pertenece a Cristo. El elemento akash pertenece al Sacratísimo Espíritu Santo. Y el elemento acá es el elemento táuico pertenece al Sacratísimo Espíritu Santo.
Ya va.
Y el elemento acá pertenece al Padre. Esos tres elementos fecundan a los otros siete y se constituyen a la vez de que son creadores en la misma ley de la organización. Los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, le voy a pedir a este niño que se esté quieto, que ya está dando mucho ahí. Y allá a los niños, allá, Griselén y Taro y todos los que se quieto. Tierra, agua, aire y fuego son fecundados, ya dijimos, por los otros tres. Para la obra que nosotros tenemos que hacer, indiscutiblemente tiene que haber una perfecta concatenación de los cuatro con los tres. Y algunos dirán, ¿y yo cómo hago? ¿Cómo hago? Pues ya ustedes saben. El elemento acá, que dentro de estos siete representa a Dios, pero está la madre cósmica. Devoción a la madre. La devoción a la madre funda la vida. El elemento táurico, purificaciones. Fecunda nada menos que el nacimiento. Y el elemento éter, que pertenece al Cristo, fecunda la luz dentro de los tenidos. ¿Qué opina, Juan?
Bueno, por eso, el elemento éter, que es el Cristo, fecunda la esencia del hombre para que prende, se proyecte a cualquier cosa,
¿sí? Pero fíjense ustedes, ¿qué pueden hacer muchos hermanos gnósticos que no se acuerdan que la oración, la integración, la veneración a la madre es esencial para que se puedan fecundar los elementos que están mejor? Ayer hablamos mucho de una fuerza que se llama Lucifer. Pero ¿cómo vamos nosotros a hacer para que la serpiente blanca triunfe sobre la negra si no tenemos esa concatenación de trabajo nuestro con la madre cósmica? No es que la serpiente negra maneja los elementos mecánicos de la naturaleza, que es tierra, agua, aire y fuego.
Eso, entonces la otra serpiente, que es la blanca, maneja los otros tres elementos.
Claro, porque ella es la representación de Dios. Dios en su expresión, donde no está ni el Sacratísimo Espíritu Santo ni el Cristo en hechos levantados, sino que están únicamente haciendo sus creaciones.
O sea, nosotros podíamos definir que ahí está el Lucifer, o sea, el Lucifer y el Cristo juntos.
Claro que sí, porque los elementos de la naturaleza se oponen a esa obra, porque ellos son dominados por una fuerza inferior. Entonces tiene que haber la fuerza que fecunda a los elementos, que viene siendo, ¿cuál es aquella? Tiempo malo, bonita cara, dicen por ahí los campesinos. Me siento todo triste, todo agallinado. Bueno, vamos a sacar energía, vamos a estar alegres, vamos a ver, vamos a oír música, vamos a caminar, vamos a dialogar, vamos a no sé qué, y no meterse dentro de ese mundo de la nostalgia, porque ahí lo está manejando los tauras de la naturaleza. Bueno, poniéndolo así con esa actitud. En cuanto a la parte del éter, ¿qué tenemos nosotros que hacer? El éter de vida, por ejemplo, que es el que sufre, es uno de los que sufren tanto, que es tridimensional, todo lo hemos visto, el azul de las montañas. Ese le... Claro, es un empleado. No se brise, pero caramba, no se dé el dolor enseguida, no se agalline, vamos a colaborar, porque es la vida la que está luchando, y si nosotros no colaboramos con la vida, pues no, la vida se nos va a ir. Puede que una de las mejores medicinas comprobadas por la ciencia, tanto oficial como la ciencia divina, es aquello de que el peor enfermo es el que no se ayuda. Hay que colaborar con la vida, esté muriéndose, pero bueno, yo tengo que levantarme, yo tengo que hacer algo, respirar y bueno, porque esa es la colaboración. No es que todo lo haga la medicina y es lo que el médico diga. Nosotros tenemos que poner parte de nosotros. Y así estamos fecundando la vida en los cuatro elementos que constituyen el cuerpo físico. La actividad, bueno, el dinamismo, la fe, aquello. Es decir, claro, uno se queja, le duele, pero me duele, pero voy, y vamos a hacer, porque tiene que colaborar con Dios, y el Cristo dijo, ayuda, porque yo te ayudaré. Hasta ahí vamos. ¿Qué opinas, Jorge?
Ahí está la diferencia entre lo que es la vida desde el punto de vista material y la vida desde el punto de vista espiritual.
Desde luego. Nosotros somos amantes de la vida, queremos encarnar la vida, amamos la vida, pues vamos a colaborar con la vida para que no se nos vaya por descuido y por abandono. Llegó la hora de la muerte, nos morimos, pero mientras tanto estamos luchando para que no sea así.
A mí lo que me sorprende es que todas las cosas, o sea, todas las conferencias que usted habla, todas encajan. Por ejemplo, esto encaja en la misma conferencia de la cruz que usted dio ayer.
No podía haber nada que haga discordancia con la cruz, porque la cruz está Dios y en la cruz está el hombre. Allí estamos integrados con Dios. Entonces todo lo que tenga que ver con la doctrina es fundamento de la cruz. Por algo el Redentor quiso morir en la cruz, porque es la única que nos redime. Liturgia, eso es la cruz. ¿Cómo será que en el alimento, en la comida que nos estamos comiendo para alimentarnos, está el misterio de la cruz? Eso algún día hablaremos de eso. Ahora viene el punto neurálgico. Nosotros en nuestro trabajo tenemos que manejar dos elementos fundamentales, ubicarlos en el lugar que deben de estar. De estar o estar, ¿no? Porque si lo dejamos donde en una forma mecánica estar actuando, no podemos hacer la obra. Y es que tenemos que llevar el agua al cerebro y el aire al corazón. Ahí está la cabeza. Y comúnmente el agua la tenemos en las aguas seminales y el aire lo tenemos en la cabeza. Entonces, si no se hace una, si no se invierten los papeles, nunca vamos a dejar de ser unos pensadores. Porque mientras el cáliz de nuestro cerebro esté lleno de aire, no se puede estar dentro de ese cáliz sino pensamiento. Y en el corazón estaría atrofiada la inspiración y la intuición, que son sentidos que los mueven, los despiertan y los activan el elemento aire. Quiero que diga.
Realmente el aire es el sirve de inspiración, donde van los pensamientos.
Claro. Claro, uno se inspira y lo primero que hace es suspirar. Se siente frío, lleno, robustecido, porque está aquí. Pero este aquí, ya no, qué padre. La vida, es que no sé qué, tengo que ir, tengo que venir, tengo que pagar, tengo que me deben, tengo que no sé qué. Por eso, alguien le dio un consejo a otro hermano esta semana. Haga de cuenta que eso era que lo debía hacer el día pasado.
Maestro, ¿sabe que concuerda también la parte del cerebro, el agua, que es el elemento que crea, ¿no? De donde nace la vida. Entonces tiene que estar en el cerebro.
Tiene que estar en el cerebro. Y el maestro Samael dice, llenar vuestro cerebro con las aguas de vida. Y las aguas de vida no es otra cosa que la transmutación. Entonces, mientras ese cáliz del cerebro esté lleno de aire, el agua no entra. Parece increíble que dice, no, pero si entra, le va a hacer algo. Como no estamos llenando un recipiente físico, estamos llenando un recipiente de tipo. Luego hay que sacar ese viento de ahí, ese aire, sacarlo de ahí, sacarlo al corazón. Para que me llene de inspiración. No tiene la intuición, despierte la intuición. Y ese recipiente aquí llenado con nuestras aguas de vida.
Maestro, y si sacamos las aguas de la parte seminal, ¿qué elemento quedaría ahí? ¿Es puro fuego, señor?
El fuego, porque él es el que a toda hora está prendido para ser evaporado. Porque las aguas con que vamos a llenar el cerebro no es la materia grotesca del céntimo, como dice el maestro. Es los vapores, pero que allá se convierten en agua y se llena el cáliz en nuestro cerebro con sabiduría y desde luego con la sangre del cordero.
Y ahí
en
el cerebro, la transmutación y la mutación después, porque se supone que se llena el cáliz.
Hombre, verdad que está muy, muy, muy acorde lo que estás hablando, porque la mutación ya es una cuestión que corresponde más al centro emocional superior, que vendría a ser el corazón. Entonces ya eso es una mutación, así es. ¿Quién tiene algo que decir por ahí? José.
Es súper bien, mira.